Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos otra vez en esta serie que estamos haciendo por los barrios de Cuba. Problemas con la legalidad, problemas con el sistema de justicia. Así hemos tenido en esta semana. Ahora vamos a conversar directamente desde Boca de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, con el sindicalista independiente Iván Guerra. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Luis Felipe Rojas, y un saludo ahí a todos los oyentes y al colectivo del programa.
Para nosotros es un placer tenerte aquí. Iván, se recrudece la situación del agua en el lugar en que estás, pero nos llegan noticias desde Guantánamo, ayer mismo nos llegaba desde Santa Clara, y al parecer es en el verano cuando se recrudece todo esto. ¿Qué sucede con ustedes ahí en esa zona?
Sí, mira, Luis Felipe, así mismo, como tú nos decías, es en el verano donde siempre más se recrudece esto, pero te voy a hacer una salvedad. En el caso del poblado Boca de Jaruco, no tenemos problema con el abasto de agua en el verano. O sea, tenemos un pozo que satisface las necesidades de agua de una población bastante crecida debido a toda la migración que viene desde Oriente para acá. El pueblo ya no es un pueblo pequeño, el pueblo redonda aproximadamente de 3 a 4 mil habitantes. Y entonces el pueblo ha crecido en demasía y el abasto de agua se hace más necesario o con más fluidez. ¿Qué pasa? Que el sistema de tuberías que tenemos redunda entre 40 y 50 años de explotación. Son tuberías de hierro que ya están muy deterioradas. La turbina que teníamos también data de una época bastante, está bastante antigua ya, y el pasado día 4 de mayo logramos que se instalara una nueva turbina con un nuevo sistema de bombeo que se trajo desde la capital. Y este sistema de bombeo, al parecer, hubo una mala conexión técnica o la persona que vino a conectar la bomba no sabía bien lo que estaba haciendo. O sea, por ejemplo, aquí en mi vivienda, donde tenemos problemas, ya te digo, con las tuberías de agua y demás, solamente hubieron 6 días de agua después de 155 días sin agua en el poblado.
Iván, algo que siempre me gusta preguntarle a la gente, y es sobre casi una obligación que han querido hacerle, esto de los canales de mando, de los trámites que se han hecho. ¿Qué trámites han hecho ustedes? ¿A quiénes han ido a ventilar las quejas? ¿Por dónde ha ido la cosa?
Sí, mira, aquí este problema de la tubería, hace cuestión de 2 años yo presenté una queja al gobierno municipal, presenté una queja al partido municipal y presenté una queja a la empresa de hidrología. Eso fue aproximadamente en septiembre. Cuando fui en enero a saber la respuesta de mi queja a la empresa de hidrología, simplemente ya la queja no existía ahí. Al pasarme esto, yo hice una queja, atención a la población, donde me referí a todo este problema que teníamos con las tuberías de agua, el déficit de agua, que cuando las personas aquí tenían agua, o sea, en demasía o por lo menos satisfacían sus necesidades, nosotros teníamos que agacharnos y recoger el agua prácticamente del piso. El sistema de bombeo era insuficiente porque las tuberías están muy deterioradas. Le explicamos todo eso, cogidas con liga, etcétera. Esta queja la hice atención a la ciudadanía del Consejo de Estado, donde vinieron, me dieron una respuesta, trataron de darme de convencerme de que sí, que ya el problema se iba a resolver, pero que había un presupuesto del 1% en el gobierno municipal, que el próximo año se iba a ver las tuberías. En los pocos días que tuvimos agua, ya te digo, estos 6 días que hubo agua en mi casa, luego de mandar a verificar con un trabajador de la turbina, mandar a verificar si a mí me estaba entrando agua, o sea, el poquito de agua que me llega, ya te digo, prácticamente arrastrando al piso, vino otra funcionaria de la Oficina de Atención a la Población por otra queja que reiteradamente había también puesto al Consejo de Estado y el ministro, al presidente Raúl Castro, donde yo le explicaba la situación esta, que mientras el resto del pueblo tiene agua, hay un promedio de unas 50 viviendas que carecen del agua prácticamente o tienen que bombearla desde cisternas que le llega prácticamente en el piso del agua. Y entonces todo esto trae consigo un gasto de electricidad, un gasto en el bolsillo del ciudadano ya bastante carente, sabemos, debido a los bajos salarios que percibe la población cubana. Yo mismo soy trabajador por cuenta propia, soy fotógrafo, o sea, debo percibir un poquito más de dinero, pero los impuestos son bastante altos.
Sí,
y
claro.
Y los espacios que nos cobran en los lugares donde trabajamos son bastante altos. Te puedo decir que yo pago mucho más de lo que el gobierno nunca me pagó a mí como obrero cuando trabajaba de forma estatal. Ya no me dejan hacerlo. Pero yo le pago al lugar donde yo trabajo 345 pesos, moneda nacional.
Algo que tú no ganabas cuando...
No, algo que no me pagaban a mí cuando...
Que no te pagaban, claro, claro.
Claro, porque los salarios, lo más que llegué a cobrar yo fueron 302 pesos como custodio en una empresa en Guanabo. Y entonces, toda esta carestía y encima de eso, la carestía de la electricidad, que si la turbina se te quemó, que tienes que repararla, que cómprale las cajas de bola, cada caja de bola cuesta $5, son $10 más la mano de obra que te cobra el técnico que te arma la turbina. Todo esto ha traído como consecuencia de que aquí hay más de 50 casas en esta localidad que aún habiendo el líquido, que ahora no lo tenemos, tiene que recoger el agua literalmente del piso. Yo se lo mostré a la compañera ahí y le dije, ella me dio a entender de que tenían tuberías de agua plástica ya, que se están fabricando y se están haciendo varios trabajos. Tengo entendido que aquí en el municipio de Habana del Este, el poblado de Guanabo, se le puso tubería gracias a una labor periodística que realizó mi amigo el profesor Reinaldo Cosano Allen, que debes conocerlo.
Sí, cómo no, profesor Cosano Allen.
Se logró poner todo el sistema de agua con estas tuberías plásticas, inclusive hasta el poblado de Campo Florido, también bastante cercano ahí, también se le puso. Y bueno, nosotros también somos seres humanos, no vivimos en La Habana, pero somos seres humanos y necesitamos
claro,
esto.
Claro que sí. ¿Entiendes? Y Iván, tú que eres sindicalista independiente y has trabajado con los problemas que tiene la gente siempre, a mí la dicotomía esta entre la centralización de la economía y los gobiernos locales o la gobernabilidad pequeña, como también se le conoce en América Latina y en Europa, ellos siempre han tratado de contraponer uno y otro. Muchas veces los gobiernos locales o a nivel incluso micro gubernamental, como puede ser una circunscripción, y yo no estoy hablando de la funcionalidad o no del poder popular, pero a veces estas gestiones a nivel mínimo funcionan más que a nivel de un gobierno central. En el caso tuyo, que eres sindicalista independiente, ¿has visto algún tipo de influencia, algún tipo de rechazo por tú ser sindicalista independiente y estar haciendo este tipo de gestiones, este tipo de reclamos?
Tú sabes, ustedes allí y quién más que ustedes saben de que nosotros tenemos la espada de Damocles sobre nuestros cuellos, eso lo sabemos.
Todos los días, 24 horas del día.
Pero bueno, el trabajo de un periodista o de un activista, que es a lo que yo me dedico, es lo que me gusta hacer, plantear sobre todo los problemas sociales de mi pueblo, que se les dé solución. Ellos dicen que no, que a mí Radio Martí no me va a resolver los problemas, pero bueno, presiona a los que tienen que resolver el problema para que lo hagan, porque lo hemos visto y lo hemos percibido a través de todos estos años que ha sido así. O sea, nosotros estamos haciendo la función de lo que debería ser un verdadero revolucionario, como le llaman ellos, no cubriéndonos detrás de un buró con trámites burocráticos excesivos, porque para nadie es secreto que cuando vas a un lugar, ahora mismo me planteaban personas aquí en el pueblo que se me acercaron y han llamado a las instancias, o sea, el gobierno municipal, han llamado a hidrología, han llamado solicitando la atención del secretario del partido del municipio Santa Cruz del Norte, y o están reunidos o están, en el caso de hidrología, están cogiendo salideros con el director de hidrología, el compañero Alfredo, se encuentran cogiendo salideros en otros pueblos y no se encuentra la persona que tiene que darle una respuesta al pueblo. El delegado no lo hemos visto. Ahora a las 3 de la tarde yo pasé por ahí por el mercado de la localidad, por la bodega, y ahí hay un funcionario de estos, que los turbineros, que son los que se encargan de encender y apagar la turbina, que está esperando una pipa, que le dijeron que venían pipas para acá, para el pueblo. Aquí hace ya aproximadamente casi 20 días que no hay servicio de agua. Tengo entendido que en el día de ayer mandaron una pipa, y porque no aparecía una persona que se encargara de distribuir el agua, la pipa se retiró. Y el pueblo está sin agua, les estoy hablando de una población de más de 4.000 personas, sí, donde existen personas.
Es así, la burocracia es una herramienta, pero muy muy lenta, y lamentablemente a veces funciona como un resorte de este tipo. Las informaciones salen de Radio Martí, la gente las escucha, pero las escucha también quienes nos escuchan todos los días en las oficinas del Ministerio del Interior o en las oficinas de inteligencia, e inmediatamente, como si fueran magos, solucionan las cosas. No debiera ser así, porque Radio Martí es para informar al pueblo, pero también nos escuchan los funcionarios.
¿Qué es lo que pasa? En reiteradas ocasiones sabemos que todas estas quejas que se plantean en las reuniones de rendición de cuentas no salen del municipio. Me lo ha demostrado esto mismo precisamente. Cuando uno hace una labor de prensa y ven que los problemas le caen arriba, quiere decir que esos problemas no están llegando a donde tienen que llegar. Y hay alguien de allá arriba que hace un llamado de atención para que estos problemas se resuelvan. Quiere decir que no es tan disfuncional este sistema de noticias y demás. Tengo entendido que también hubo otra persona durante este periodo largo de los largos 5 y penosos meses estos sin agua, que también puso otra queja más atención a la población debido a todo. Aquí ya estaban viniendo, estuvieron viniendo desde el día 26 de abril, todos los jueves tras jueves, hasta hace unos 20 días, 15, 20 días, estaban reuniéndose en la escuela de aquí de la localidad. Ahí se reunían. Te diré que más de 15 automóviles habían parqueado frente a la escuela, automóviles caros, automóviles modernos, microbús y demás, con personalidades del gobierno del municipio y de la provincia de Mayabeque. Venían a confrontar o a atender las necesidades, los problemas del poblado.
Es así.
Una de estas reuniones, en una reunión de estas que se hacen del Poder Popular, rendición de cuentas, yo planteé que quería participar en una de esas reuniones y exhorté al poblado que había ahí, que las personas que era el momento de dirigirse personalmente a estos dirigentes y plantearles en su cara los problemas.
Claro.
Con mucho respeto, con mucha ética. Y la respuesta fue que fui citado a la 1:00 p.m. para la unidad policial de Santa Cruz del Norte, y ahí se me tuvo hasta las 5:15 cuando me atendió el capitán de la policía, capitán de la seguridad del estado, Lescay. Me atendió, ahí tuve que comer en la unidad porque me cogió la hora de comida ahí. Cuando llegué aquí al pueblo, por supuesto, ya la reunión se había acabado.
Son Iván, las lindezas de la democracia socialista. Iván Guerra, te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros en Contacto Cuba todo este tiempo, exponiéndonos lo que sucede con el abasto de agua ahí en Boca de Jaruco. Amigo, gracias, y te invitamos a que vengas cada semana por aquí a exponer no solamente estas situaciones desagradables, sino cualquier otra índole que sucede en tu comunidad. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, Luis Felipe. Muchas gracias.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a escuchar ahora la entrevista que le concedió el activista de derechos humanos y además expreso político de la causa de los 75, Félix Navarro Rodríguez, de la provincia de Matanzas, cuando regresó al país después de un único viaje, según las autoridades cubanas, fuera del país porque tenía esta restricción. Félix le concedió la entrevista a nuestra colega Ivette Pacheco. Escuchemos la conversación.
Y bueno, todos conocen que estuve un largo periodo por tierras de libertad, que se incluyeron desde el día 18 de mayo hasta el 27 de junio. Eso era lunes. Cuando llegué a La Habana a 2:00 p.m, empieza la pesadilla. Estaba cayendo un tremendo aguacero. Esto dificultó, debido al desastre cubano, que nos demoráramos para entrar en el edificio de la nave, o sea, de la terminal aérea. Y después, mucho más demora, para que nuestros equipajes estuvieran en nuestras manos. Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 fue que pudimos recuperar los equipajes, debido a la justificación que dieron de que estaba lloviendo y no podían sacarlos del avión y que no se mojaran. A las 5:00, inmediatamente que tengo los equipajes en mi mano, el personal de aduana se me presenta, que es una revisión rutinaria que vamos a tener con usted. Le dije, se ahorra toda la panadería, porque estoy convencido de que no es rutinario. Ustedes me estaban esperando de que llegué. Una de ustedes, que no la veo aquí ahora, vestida con el mismo uniforme, me pidió el pasaporte, al único de la fila que le pidió el pasaporte. Yo no era el primero, yo estaba en el medio. Y cuando vio mi nombre, enseguida me dio las gracias, me lo devolvió y se retiró. Estoy convencido que fue a decirle, llegó el calvo. Y así tuvieron que esperar hasta esa hora, a las 5. Y están muy jóvenes ustedes para que se presten para tanta mentira. Revisen todo lo que quieran revisar, que ustedes son esclavos de los jefes de ustedes y por lo tanto, adelante. Allí estuvimos hasta las 11:15 de la noche. Me quitaron una cantidad tremenda de estampas postalitas, que son estampas de la Virgen de la Caridad del Cobre. Me quitaron idéntico material con el rostro de Oswaldo Payá Sardiñas. De Oswaldo Payá Sardiñas con el Papa Juan Pablo II. O sea, tres estampitas estas en cantidades bastante altas. Las de la Virgen son la mayor cantidad. Me quitaron también muchos pulóveres. No puedo precisar la cifra, pero pulóveres que dicen en el pecho, abajo, quien tú sabes. Y en la parte de atrás, queremos democracia y no dictadura. Me quitaron también pulóveres del Cuba Decide. Y me quitaron varios libros, como 12 libros que traía desde editados en el exterior. Me quitaron todas las tarjetas que identifican a las personas que me las fueron entregando allá, sus tarjetas personales, todas me las quitaron. Y me quitaron dos teléfonos. Yo traía 6 teléfonos, me quitaron 2. Todo eso decomisado, todo eso muy demorado, ya digo, desde las 5 de la tarde hasta las 11:15 de la noche, en que pude incorporarme con mi familia, con el resto de las cosas que me trajeron. Fueron momentos muy críticos, pero en medio de todo muy favorables desde el punto de vista del trabajo propagandístico que pude desarrollar con todas estas personas. El jefe de ese team, que lo vi varias veces, no llega a 30 años, o sea, todos muy jóvenes. En ese local, que es bastante pequeño, tienen una cámara en una de las esquinas del techo. Esa cámara recoge la imagen y la voz de todo el que esté allí en el interior. Y puedo decirle, con esto quizás algunos me critiquen porque estoy echando para adelante, supuestamente estoy echando para adelante a esos jóvenes, pero no es así, realmente la cámara estaba recogiendo lo que yo decía y la actuación de ellos. Yo les hablaba, como me dijo el señor Félix, este es Oswaldo Payá Sardiñas, porque bueno, no tenía el nombre de él, la tenía por detrás, lo apretaba antes la foto, no había un pie de foto. Y yo le dije, sí, este es Oswaldo Payá Sardiñas, el que Fidel y Raúl Castro asesinaron el día 22 de julio de 2012 allá en Bayamo, cuando la seguridad del Estado, por orden de Raúl Castro, le tiraron un carro y, ¿entiendes? Ellas, esas personas no me dijeron cállese la boca, yo le pregunté nada más esto, no, no, silencio. Ellos se hacían los que no me escucharon, pero eso no lo podían hacer ellos. Ellos debieron haber defendido a los dos asesinos mayores de Cuba, a Fidel y a Raúl, y a todo su andamiaje represor. Eso se mantuvo durante todo el tiempo. Después me volvieron a preguntar sobre porque está en otro ángulo en la foto. Este vuelve a ser Oswaldo Payá con el Papa Juan Pablo II. Sí, como le decía ahorita, el asesinado, pues, le volví a decir. O sea, pude, durante todo ese tiempo, desde las 5 de la tarde hasta las 11:15 de la noche, estuve haciendo el trabajo político ideológico que debemos hacer, o sea, se me ocurrió y pude hacer con estos jóvenes. Y ya le digo, en ningún momento yo me miraba para la cámara y decía, porque son un asesino Fidel y Raúl Castro, que los tienen torturados, me tienen secuestrados. Hubo un momento que yo me enteraba un poco, porque óyame, desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, 11:15 de la noche, ahí en ese lugar, viendo los absurdos, porque en lugar de tomar determinaciones para que se acortara el tiempo, estaban sujetos. El jefe me llegó a decir, señor Félix, el problema es que yo cumplo órdenes, este es mi trabajo. Digo, yo sé que es su trabajo, pero los jefes tienen que aprender a decirle a los superiores cuando las cosas son absurdas, que no se pueden seguir haciendo, que hay que simplificar el proceso. Y usted piensa igual que yo, lo tienen torturado ahí, y usted tiene que hacerlo de la forma que le estoy diciendo. Yo pienso que hay otro mecanismo. No, pero figúrese, un tono de voz adecuado, pero bueno, no quiere decir que porque te traten con un tono de voz adecuado y palabras adecuadas, no se te esté maltratando, se te esté torturando. Te están quitando lo tuyo, te están maltratando, te están torturando porque te tienen en un lugar donde tu familia no sabe de ti porque no te dejan tomar el teléfono, ¿entiendes? Te quitan el teléfono, todo este tipo de comunicación. Y entonces, al final, cuando ya la cosa se pudo tomar, yo traía también unas cintillas para hacer unas manillas, unas cintillas de tela, que dicen Cuba Decide, que son para ponerse en las muñecas. Es una cantidad, son tirillas de 1 centímetro de ancho y tienen como 12 pulgadas de largo. Con tal, todo aquello que eran más de 1000, ellos tomaron la determinación de pesarlas. ¿Eso es lo que tenía que haber hecho en otro momento? Y cuando ya vio que están hablando, oye, vamos a tener que pensar, porque si hubiera sido, vamos a salir aquí a las 3 de la mañana. Yo no le dije nada, pero cuando él dio la orden, sí, vamos a pensar, y salieron a pensar y regresaron, y mira, para que usted vea que usted sí podía haber hecho variaciones en todo este proceso, porque usted no consultó con nadie y usted tomó determinaciones sin perder el control. Usted la pesó abreviando el tiempo. Así pudo haber hecho con los pullovers, así pudo haber hecho con los libros, con los papelitos, con todas estas cosas, ¿entiendes? O sea, que fue maravilloso, Ibex, haber estado en ese momento, a pesar de que estábamos siendo torturados, que se nos estaba despojando de parte de lo que traíamos hacia Cuba, pero que nada de lo que nos quitaron fue relacionado con explosivos, ni con drogas, ni con, vaya, algo que podemos decir que es para lucha violenta en Cuba, sino que todo lo que nos quitaron al publicarse quedaría como una acusación muy grande para la tiranía que nos oprime de que en este pleno siglo XXI, que ni en Venezuela lo hacen, ellos lo están haciendo, quitando esta estampita, quitando este abrigo, este pullover que dice esto, dice lo otro. Abajo, ¿quién tú sabes? Esa fue una de las cosas que le dije a un joven. Y eso que... eso, ¿por qué le pusieron abajo cuando tú sabes? Bueno, es una frase. No, pero eso quiere... A ver, joven, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que uno quiere pensar es eso mismo, pero lo que dice ahí no es lo que quiere pensar. Ahí dice, abajo, ¿quién tú sabes? ¿Quién es el quién tú sabes que debe ir abajo? No sé, lo que dice, sonreía. ¿Me entiendes? Quiere decir que todas estas cuestiones ponen al régimen en una situación mucho más crítica, porque como el régimen autocrático sigue cerrado ante el mundo, y que estas cositas sencillas los tiene muy preocupados. Si fuera sido otro elemento, estuviéramos nosotros en estos momentos en la cárcel. Así que agradecemos su llamada. Este es el testimonio de Félix Navarro Rodríguez desde Perico, en la provincia de Matanzas, después de haber pasado por la odiosa situación el pasado lunes en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. A su regreso, veníamos.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.